y participa, porque juntos
en frescos cada semana. Hasta el 6 de septiembre, plátano de Canarias a 1,29 y sardina península a 3,85. Más ahorro en frescos que nunca. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Para calor, el nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex con muelle de 1,35 por 1,90. Canapé abatible de madera disponible en distintos colores, más dos almohadas de regalo. Solo 532 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
El Coto de Antonio, un clásico entre los clásicos, regentado durante muchos años por don Carlos Padrón, ha pasado a manos de Bruno y Chari, que le han dado un toque moderno, pero manteniendo la esencia de siempre, con sus platos como el cabrito al estilo herreño, las papas negras con sus mojos y sus platos clásicos, pero adaptándose a los nuevos tiempos. El Coto, 922-27-2105.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Diario de Avisos, ahora el único periódico de Tenerife.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aldo.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Son las 8:02 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Miércoles 30 de agosto. Aquí comienza la mañana de COPE Canarias. Soy Melisa Torres. Te saludo en nombre de todo el equipo. Ya sabes que estamos acompañándote hasta las 11 con información, actualidad y entretenimiento. La actualidad de la jornada pasa por la inmigración. Ayer el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el presidente Fernando Clavijo mantenían un encuentro para abordar el repunte de la llegada de pateras y cayucos al archipiélago este verano. Y en concreto, durante el mes de agosto, en el que se han rescatado 2.283 personas frente a las 1.075 del mismo periodo del año pasado. 1.000 de los rescatados este mes han llegado a la Isla del Hierro. Tanto el gobierno central como el autonómico coinciden en la necesidad de reforzar la coordinación entre administraciones ante el aumento que se espera para septiembre y octubre por la mejora de las condiciones del mar. Desde Canarias se pide participar en las políticas de inmigración del Estado y, teniendo en cuenta las circunstancias, pues no parece una idea descabellada. Al margen de esto, pues seguimos hablando del incendio de Tenerife, de los problemas de suministro del agua en el canal de Agua Mansa a consecuencia de las llamas y los desprendimientos. También continuamos atentos a la crisis de la papa, que está la papa aquí en las islas a casi 4 euros el kilo. Con la escasez de producción local y la falta de tubérculo importado, muchos, desde luego, que están haciendo el agosto y nunca mejor dicho. De estos y otros asuntos nos ocuparemos hoy en el programa. Comenzamos.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y a las 8 y 5 minutos toca repasar las claves del día.
Titerio te ofrece las claves del día.
Lo hacemos con la ayuda de Aida Martínez. Buenos días, Aida.
Buenos días, Melissa.
Y tenemos que comenzar por inmigración, con esa reunión, eso sí, telemática, que mantenían el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente Fernando Clavijo, para analizar todo lo que está sucediendo este verano, especialmente en agosto, con ese importante repunte en la llegada de pateras, de cayucos y también de embarcaciones neumáticas.
El gobierno de Canarias y el Ejecutivo Nacional, a través de sus representantes, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, mantuvieron este martes una reunión de trabajo por videoconferencia con el fin de abordar mecanismos para reforzar la coordinación entre administraciones en la gestión de los flujos migratorios en la ruta canaria y ante el previsible repunte de los meses de septiembre y octubre por la mejora de las condiciones del mar. El Ejecutivo canario expuso su preocupación tras los datos registrados en agosto, donde han sido rescatadas 2.283 personas frente a las 1.075 que fueron rescatadas en el mismo mes del año anterior. El portavoz del gobierno canario, Alfonso Cabello, ha señalado tras el encuentro que el objetivo es que haya una coordinación entre ambos gobiernos de forma casi semanal, dado que la inestabilidad política y social en muchos países de África Occidental está empujando a muchas personas a salir de ellos y llegar a Canarias. Escuchamos a Alfonso Cabello.
En dicha reunión yo creo que el principal acuerdo es el de realizar un seguimiento y una coordinación casi semanal sobre el asunto. Es un tema que desde la comunidad autónoma nos preocupa mucho. Nos confirma el ministro que en principio no hay una variación con respecto a la relación con los países que haga que deba de haber un especial repunte, pero sí es verdad que el incremento de la situación sociopolítica en toda la zona hace que en las últimas semanas hayamos tenido ese aumento. A partir de aquí nos toca seguir analizando con detalle y con transparencia los números, un trabajo coordinado, son varios los ministerios del Estado que están implicados, y a partir de ahora también tenemos solicitadas otras reuniones con la ministra Belarra también para continuar analizando el asunto.
Por cierto, que el gobierno anunció ayer que las 168 personas migrantes rescatadas el pasado jueves por la patrullera española de la Guardia Civil Río Tajo desembarcarían en Senegal. La patrullera, que fondeaba desde hacía 4 días en la bahía de Nouadhibou, puso este lunes rumbo a Senegal después de que Mauritania se negara a acoger los migrantes rescatados. El portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Canarias, Juan Couce, ha relatado las condiciones que ha soportado la tripulación del buque y las personas migrantes durante los últimos días.
Lo que sí que parece la situación de seguridad y de insalubridad de este barco, por las precarias condiciones que tiene con tanto pasajero, pues eso está ahí, lo que hemos denunciado, y gracias a Dios que se ha tomado cartas en el asunto.
Seguimos con más asuntos, pendientes también de la evolución del incendio de Tenerife, ya sin llamas, con algunos puntos humeantes y provocando ese incendio todavía muchos problemas, en este caso con el suministro de agua, porque ha habido desprendimiento de piedras en la zona norte y el canal de agua mansa ha vuelto a sufrir algunos cortes afectados la mayoría de municipios del norte.
El canal de agua mansa en Tenerife, que suministra agua potable desde los Ralejos hasta el Rosario, incluidas zonas de Santa Cruz de Tenerife y de La Laguna, vuelve a estar operativo tras los trabajos de reparación realizados a lo largo de este martes. El canal estaba sin funcionamiento tras registrarse un nuevo desprendimiento en la madrugada del lunes. El canal ya se había afectado durante el incendio que asolaba la isla de Tenerife y provocó restricciones en el uso del agua. Es por este motivo que se vigila las posibles incidencias que se podrían producir de nuevo los próximos días. Blanca Pérez, consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Emergencias y Seguridad del Cabildo de Tenerife, contaba así el último incidente.
El problema mayor que ha surgido en esta noche es que el canal de agua mansa se ha vuelto a romper y no está circulando ningún agua. Esos son 1.800 pipas. Con el problema de agua que tenemos en este momento en la isla, probablemente la peor de las noticias que podamos dar hoy. Ahora mismo ya están entrando los operarios con bomberos de Tenerife a ver si se puede reparar, porque de lo que estamos hablando de una ladera muy inestable que ha estado generando problemas a lo largo de todo el incendio, porque ha habido mucho desprendimiento que ha generado muchas roturas. La de hoy esperemos que esté en una zona accesible que se pueda reparar rápidamente, porque si no vamos a tener problemas serios de suministro.
Con respecto al incendio, los medios están centrando sus trabajos en las zonas de La Matanza, Santa Úrsula, La Rotava y Güímar, y tienen como principal objetivo consolidar el perímetro y sofocar cualquier posible reactivación del incendio. Mientras, continúan desalojadas unas 20 personas de Santa Úrsula con carácter preventivo y para facilitar las labores de extinción. La dirección de la emergencia valora hoy la posibilidad de que retornen a sus viviendas.
Bueno, pues esperemos que sí, esperemos que esas personas, esos vecinos que llevan varios días fuera de casa puedan regresar a sus hogares con total tranquilidad. Y donde no hay mucha tranquilidad es en Las Palmas de Gran Canaria, en su litoral. El ayuntamiento ha declarado en las últimas horas de manera temporal la prohibición de baño en la playa de las Alcarabaneras por un incremento anormal de la bacteria enterococo intestinal en las aguas de ese punto de la costa. A pesar de ello, pues se han visto a numerosos bañistas bañándose.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha declarado de manera temporal la prohibición al baño en la playa de las Alcarabaneras por un incremento anormal de la bacteria enterococo intestinal en las aguas de esta playa portuaria. La Concejalía de Ciudad del Mar, tras recibir la notificación de la Dirección de Salud Pública del Gobierno de Canarias, ha activado de manera preventiva el protocolo de respuesta ante estas situaciones, avisando en primer lugar a los bañistas y usuarios de este enclave de la costa. Así se ha izado la bandera roja de prohibido al baño y se han instalado lonas informativas en los accesos al Arenal. El próximo jueves, o sea mañana, Sanidad Pública publicará los nuevos análisis que determinen su reapertura tras la toma de las muestras realizadas ayer, pero hasta entonces se mantendrá el aviso a los usuarios de que esta playa no está cerrada al baño.
Y nos vamos de Las Palmas de Gran Canaria a Santa Cruz de Tenerife, porque el juzgado de lo penal número 8 ha dictado una sentencia contra un hombre que destrozó 8 máquinas validadoras de tarjetas y además le impone una orden de alejamiento del tranvía.
El juzgado de lo penal número 8 de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a un hombre a no acercarse al tranvía de Tenerife durante un periodo de 2 años por destrozar a puñetazos 8 máquinas validadoras de tarjetas en el trayecto entre La Laguna y Santa Cruz en febrero de 2021. Fueron varios usuarios del tranvía los que alertaron a la policía local, y cuando una patrulla se personaba en el vehículo, este hombre con actitud chulesca les reconoció que había roto varios aparatos del tranvía y que le daba todo igual, por lo que se procedió a su detención, según se recoge en la sentencia. El cabildo de Tenerife, a través de Metropolitano, se personó como acusación particular en el caso, al entender que este tipo de comportamientos son inaceptables y que es un deber el velar por un buen cumplimiento de los servicios y la seguridad de los viajeros y usuarios del transporte público. Y también el autor de estos actos vandálicos ya había protagonizado otra serie de hechos similares. El juez le ha impuesto esta pena de 1 año de prisión, que ha sido suspendida bajo la condición de que no vuelva a delinquir en un plazo de 2 años y la prohibición de aproximar o utilizar el tranvía por un periodo de 2 años. Además, se le condena al pago de 2.000 euros a Metropolitano, cantidad a la que ascendieron los daños que provocó.
¿Eso le puede pasar por la cabeza a alguien que la emprende a puñetazos con 8 máquinas validadoras del tranvía? La verdad que
Una te puede dar problemas, pero que te den 8 no creo. Y de todas formas, si ya había hecho algo similar, yo, no sé, en el contexto, yo creo que esto sería también de la pandemia, vete a saber qué se le pasa a la gente por la cabeza.
Gracias, Aida. Nada.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes: tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Llegan los 10 días de electrificación a Autolaca Canarias.
Disfruta durante el mes de agosto, del 14 al 25, en todos los concesionarios oficiales de Citroën Canarias, de descuentos de hasta 12.000 euros en toda la gama de vehículos eléctricos e híbridos.
Recuerda, este mes de agosto nada te mueve más que Autolaca Canarias.
Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Juntos somos más. La Diócesis de Canarias convoca la primera jornada de pastoral con un gran encuentro en el Colegio Claret. Reserva la tarde del viernes 22 de septiembre y todo el sábado 23. El grupo musical Shema amenizará 2 días de encuentro y reflexión en torno a la acogida, el acompañamiento y el cuidado. Inscríbete en la web de la Diócesis de Canarias y participa, porque juntos somos más.
Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Miramos al tiempo y con cielos poco nubosos, aunque sí que se esperan algunos intervalos al norte del archipiélago, sobre todo en la provincia occidental. Las temperaturas sin cambios, con termómetros que pueden rondar los 30 grados en buena parte de las islas. La mínima pues se registra como es habitual en el Hierro, con 17 grados. Y el viento soplando del nordeste, ocasionalmente fuerte en el sureste y noroeste, y en las costas, brisa. Ocupamos también del deporte. La actualidad nos la trae ya resumida Dorama Rodríguez. Buenos días.
Muy buenos días. La Unión Deportiva Las Palmas sigue su puesta a punto de cara al encuentro del próximo domingo ante el Girona en Montilivi. En la mañana de ayer martes, partidillo ante Las Palmas Atlético, de cara sobre todo a que los jugadores con menos minutos cogieran ritmo de partido. Jugadores como Aarón Escandel, Álvaro Lemos, Saúl Coco, Eric Urbelo, Benito Ramírez, Benfulu, Javi Muñoz, Maxi Perrone, Pesquiño, Cristian Herrera y Marc Cardona fueron los utilizados por el míster García Pimienta. Moleiro sigue su proceso de puesta a punto de cara a reincorporarse al 100% lo antes posible a la competición. Por su parte, en la mañana de ayer habló el delantero del Club Deportivo Tenerife, Enrique Gallego, tras la sesión de entrenamiento de cara a la preparación del importante encuentro ante el Andorra el próximo domingo. Escuchemos las sensaciones del 9 blanquiazul.
Sí, está claro que el equipo hizo un buen partido. Pero bueno, yo creo que hay que seguir en la línea de trabajo, creo que seguir trabajando y mirando para esta semana cada Andorra. Somos conscientes de que se está trabajando bien, de que hay que seguir en esta línea, trabajando y jugando como se juega todo el día. Y los resultados van a llegar.
Hablaba también Enrique Gallego del Andorra, el rival del próximo domingo.
Tienen un buen equipo con una idea muy clara y bueno, pues trabajaremos con el mismo. La mejor manera de ir allí y tomar los 3 puntos.
Por su parte, y dando un salto al mundo del baloncesto, el Dreamland Gran Canaria presentó su nueva equipación este martes en el centro comercial Los Alicios ante más de 200 aficionados que se acercaron a conocer la nueva vestimenta del conjunto isleño. Todos los presentes quedaron ampliamente satisfechos con la nueva elástica.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para atrás la segunda parte? Sí, sí.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
El Hotel Riu Gran Canaria reabre sus puertas totalmente reformado. Aprovecha esta oferta especial de reapertura y reserva con hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro de Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue siendo el referente en las mañanas radiofónicas.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todo.
Cada día sois más los que buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
¡Ay, qué ilusión!
Señora.
Qué ilusión hablar con vosotros, madre mía, todos los días.
Gracias, señora.
82.000 personas como tú hacéis que Herrera en COPE en Canarias siga creciendo.
Por eso te decimos gracias por estar ahí y por seguir confiando en Carlos Herrera.
Y a las 8:20 analizamos las imágenes de esta jornada de miércoles 30 de agosto.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Carla Larrabeiti, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Con qué imágenes te quedas hoy?
Pues las imágenes del día pasan por ese repunte de embarcaciones precarias que están llegando y se están siendo rescatadas a Canarias. Y esa reunión que mantuvieron el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y Fernando Clavijo, para hablar sobre esta política migratoria, la que hay en España en general y en Canarias en particular, y también las medidas que tienen que tomar en conjunto. Además, en Las Palmas de Gran Canaria, pues nos hemos, desde ayer, la playa de las canteras, de las alcaravaneras, mejor dicho, no las canteras, se ha cerrado al baño por niveles anormales de enterococo. Y en Tenerife, Melisa, la imagen del día pasa por esa vuelta a la normalidad, sobre todo el aeropuerto de Tenerife Sur y también los aeropuertos de Canarias, después de que se cancelaran 73 vuelos y hubo más de 10.000 afectados después de ese caos aéreo en Reino Unido debido a un fallo técnico en los sistemas de control. Ya vuelta a la normalidad, así que veremos afluencia, ¿no?, de turistas en nuestros aeropuertos aquí de Canarias, de manera normal y corriente.
Y hoy otra imagen que será noticia es la de la reunión en el Congreso entre Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, candidato a la investidura, y el presidente en funciones, Pedro Sánchez. Hace más de un año que no se reúnen y hoy pues seguramente no. Todos los focos van a estar puestos en ese encuentro que mantendrán. Gracias, Carla.
A ti, buen día.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com. Porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? Ah, si tuviera aire acondicionado. Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización. Para que el verano sea como la brisa. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar el verano.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Me estoy refiriendo al sí más grande de la vida, a uno de los más grandes, que es el matrimonio.
Buenas tardes.
Oye, que Pilar, tenemos síes desde hace 70 años esta tarde aquí, fíjate, en el programa, ¿eh?
Pues sí, tenemos la historia de Julio, fíjate que tiene 94 años, Josefa tiene 87.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. ¿Buscas diversión?
Bueno, vamos a ver estudio.
Cuidado.
La Universidad de Friburgo asegura que el 56% de la humanidad está enamorada en secreto de alguien cercano que jamás lo sabrá.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Ay, pues yo sí.
¿Qué opináis?
¿Sí?
Yo no.
Ah, ¿será de mí?
No.
Yo sabía que no.
Yo no estoy enamorado de nadie.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Al 922-777-900 y ponte en las mejores manos.
Mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Miguel Ángel Morcuende, que es director general de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno de Canarias. Buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo está?
Muy bien, buenos días, encantado de saludarles.
Y, igualmente, el Gobierno regional ha encargado un informe después del Consejo de esta semana para cuantificar los daños que ha causado el incendio de Tenerife. También se plantean medidas para luchar contra este tipo de emergencias. Tenemos mucho trabajo por delante para intentar evitar que este tipo de tragedias medioambientales se vuelvan a repetir.
Sí, es un trabajo, digamos, arduo el que nos espera en esta materia, sobre todo teniendo en cuenta la situación que vivimos, la que, además del número de habitantes que ya tenemos importante en las islas, además de esto tenemos una sucesión de fenómenos de calentamiento global que nos están provocando pues mayores problemas. Entre otros, tenemos evidentemente un problema de menor pluviometría y tenemos también un problema de que la vegetación empieza en muchos momentos a estar sumamente disponible para arder.
Miguel Ángel, en concreto el Gobierno quiere impulsar un plan de acción para intentar restaurar esas zonas quemadas y también un plan de empleo orientado a trabajar en los puntos del monte que están cercanos a viviendas. Esto ahora mismo es fundamental.
Sí, bueno, usted sabe que el monte, y los oyentes también lo saben, el monte es productor de una serie de bienes y de servicios ambientales que prestan a la sociedad, digamos, sin prácticamente contraprestación. Es decir, el monte es un benefactor de la vida humana. Entonces, estos ecosistemas y estos sistemas forestales se asientan sobre un bien que es muy preciado, que es el suelo, y luego pues en ella se desarrollan una serie de integrantes de la flora y de la fauna que interactúan entre ellos y que, bueno, pues que crean estos paisajes en los que también interviene el hombre. Pero claro, como digo, hay que empezar a hacer labores para restaurar ese medio, porque si no podríamos tener un problema de pérdida del sustrato sobre el que se asienta todo, que es el suelo. Este es probablemente nuestra primera preocupación, es preservar ese suelo. Entonces, con buen criterio, el consejero Mariano Hernández Zapata, en la reunión celebrada en el Consejo de Gobierno del último día, propuso estas cosas que usted acaba de comentar. Propuso tanto una actuación global en Tenerife, como corresponde al último incendio, y evidentemente también se habló de la necesidad de empezar a tener una legislación propia en materia forestal. Somos una de las pocas comunidades de España que no tiene una legislación forestal propia que se adapte a las características de nuestra comunidad autónoma. Y bueno, pues eso es lo que ha querido la consejería, en particular Mariano Hernández Zapata.
Esa ley forestal que menciona serviría, creen ustedes, para mirar al monte no solo en medio de las emergencias, sino para estar trabajando de manera más coordinada y de manera más prolongada en el tiempo.
Sí, es lo que buscaría esa legislación, es adaptar nuestras características y sobre todo pues empezar a poner un poco más en valor lo que es el propio monte de nuestras islas. Ya sabe usted que lo que se pone en valor pues se aprecia más, lo que cuesta dinero y genera también riqueza pues se aprecia más. Es evidente que cuando hablamos de monte estoy hablando de ecosistemas forestales. Y no solo estoy hablando de flora, estoy hablando de suelo, estoy hablando de flora, estoy hablando de fauna, estoy hablando de las interacciones y las sinergias que se producen entre todos los seres vivos junto con la GEA. Y esto es importante. Tenemos que darle un vuelco a esto y tenemos que hacer que la ciudadanía tenga el máximo de información ambiental al respecto.
Uh-huh. Una de las cosas que también se van a hacer de manera inmediata son esos informes de evaluación de daños materiales y medioambientales, todo para que el Consejo de Ministros adopte ese acuerdo que va a declarar el territorio afectado por el fuego como zona catastrófica.
Sí, pero nosotros más bien vamos fundamentalmente a buscar que el Estado colabore, y que además lo hace habitualmente, colabore con los trabajos de restauración del medio natural que acometemos en Canarias habitualmente después de un gran incendio forestal. En este caso, en Tenerife ha sido un grandísimo incendio forestal. Ya sabe usted que hablamos de gran incendio forestal a partir de las 500 hectáreas quemadas. En este caso, pues es muy grande. Y por lo tanto, también la necesidad de actuar sobre el territorio de inmediato para no perder, como digo, ese sustrato que es el suelo, que es un bien que se tarda muchísimos miles de años en producir y que se pueden perder de un plumazo si no adoptamos medidas de inmediato en caso, por ejemplo, de tener fuertes lluvias este otoño.
Uh-huh. Hablamos de casi 15.000 hectáreas que se han visto afectadas, no en todo, pero sí en parte por el fuego. Hemos escuchado estos días a muchos especialistas en la materia insistir en que muchos de esos espacios se van a regenerar a medio o corto plazo, pero sin embargo, otras personas indican que habrá que esperar 10, 15 años para que podamos ver esos lugares como en el pasado.
Bueno, sí, cada especie se adapta con mejor o peor éxito a la recuperación, ¿no? En fin, esto depende, como digo, de las especies. Hay especies, hay taxones que van a tener problemas, que lo van a tener pues porque eran poco abundantes y probablemente estaban pues hasta en el catálogo de especies amenazadas, y habrá especies que se regenerarán más pronto. Pero en cualquier caso, nosotros lo que tenemos que asegurar es que todos tengan las mismas posibilidades, y eso se hace con los trabajos de restauración que se ponen en marcha tras cada incendio. Que todas tengan las mismas posibilidades, aunque unas sean más resilientes que otras, y por lo tanto su recuperación sea distinta en el tiempo. Pero evidentemente lo que tratamos en todo caso es de buscar que la foresta, que el bosque, sea el bosque más maduro posible. Y eso se tiene que conseguir con estas medidas de restauración, con el paso del tiempo y también con mejoras selvícolas, que es una de las mejores herramientas para conseguir esa masa madura que les decía al principio.
Miguel Ángel, ¿y esos trabajos de restauración comenzarán de manera inmediata?
Bueno, nosotros estamos tratando de que así sea. Se tiene que confeccionar el proyecto. Ahí tendrán que intervenir los cabildos también afectados, puesto que usted sabe que la gestión sobre el territorio la tiene transferida en esta materia los cabildos. Nosotros tenemos que actuar como catalizadores de este trabajo y, evidentemente, poniendo dinero junto con el Gobierno de España, Gobierno de Canarias y Gobierno de España, y poder ayudar, por lo tanto, a esta restauración.
Pues Miguel Ángel Morcuende, director general de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno de Canarias, gracias por contarlo aquí a todos los oyentes de COPE Canarias.
Pues muchas gracias a ustedes, muy amables. Buenos días.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo he tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Vamos! ¡Que yo me grito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
El Hotel Riu Gran Canaria reabre sus puertas totalmente reformado. Aprovecha esta oferta especial de reapertura y reserva con hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro de Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Son las 8:37, está con nosotros Blanca Pérez, la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad y Emergencias del Cabildo de Tenerife. Consejera, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ayer se vivía nuevamente una situación complicada en Tenerife por la situación específica del canal de Boamansa. Hubo problemas con el suministro de agua después de un desprendimiento durante la primera mitad del día en los municipios del norte. Afortunadamente la incidencia se pudo resolver ya en horas de la tarde.
Sí, sí, pudimos resolver el problema del canal, porque si está muchas horas sin generar agua, sí que podía haber generado problemas de suministros, que al final no se dieron, pero es un problema muy serio. De hecho, ayer teníamos una reunión con los gestores del canal, porque vamos a tener que afrontar una obra importante para poder garantizar el suministro en el invierno, porque los desprendimientos están siendo habituales todos los días. Y es muy probable que cuando llueva puedan ser mayores y puede ser un problema con el agua muy, muy, muy importante.
Usted fue muy gráfica al explicar el estado del canal, diciendo que está cogido con pinzas, porque su deterioro es más que evidente en muchos tramos.
Vamos a ver, el está cogido con pinzas por la situación que se da en este momento, y además es una situación absolutamente desconocida. No hay datos históricos de que esa zona se haya quemado nunca, ¿vale? Desde el siglo XIX, esa es la realidad, con lo cual el canal podía tener problemas puntuales, tiene un muy difícil acceso para trabajar en él, y bueno, y su construcción tal y como está, pues es relativamente sencillo de de resolver los problemas que se dan, pero los problemas de acceso y la peligrosidad para poder acceder, porque se están dando continuos desprendimientos, y bueno, y en la primera parte del incendio ya ni le cuento que porque teníamos fuego. O sea, allí hemos entrado y le hemos dado prioridad a entrar siempre con las medidas de seguridad, con Bomberos de Tenerife, que la verdad han hecho un trabajo magnífico para intentar garantizar el funcionamiento de esa infraestructura, que es vital para el suministro de agua, porque luego al vecino, porque luego es una cadena. Porque si no podemos dar suministro por ahí, tenemos que quitar agua agrícola para poder garantizar el suministro, porque esa es la prelación. Primero el suministro a las viviendas y después el suministro agrícola. Y estamos generando, no solo por ese canal, también ha habido problemas en otros sitios y en otras galerías, que se está trabajando lo más rápido posible para que podamos garantizar que los caudales vayan a donde tienen que ir, reponiendo todas las infraestructuras que se han visto dañadas por el fuego. Uh-huh. Al margen de eso, estamos ya teníamos conversaciones con el gobierno de Canarias para aumentar la capacidad de desalación de la planta de Santa Cruz. Es probable que en un tiempo razonable podamos tener 3.000 metros cúbicos de agua más desalada de Santa Cruz, porque ya el suministro de agua estaba tensionado por la sequía, con lo cual el incendio ha venido a agravar más la situación.
Recomendar, por tanto, consejera, a todos los vecinos de la zona norte, desde la comarca de Asentejo hasta Tacoronte, incluso algunos puntos de Santa Cruz y La Laguna, uso moderado, ¿no?, del agua.
Los vecinos en toda la isla debemos hacer un uso moderado del agua. Tenemos tensiones. El sistema está, no solo el canal, el sistema está todo cogido con pinzas, y cuando cae uno nos genera problemas en todos lados.
Por lo demás, Blanca, se sigue trabajando en la extinción del incendio, más de 130 efectivos por tierra y 4 helicópteros en las últimas horas. Las labores centradas en La Matanza, en Santa Úrsula, La Orotava y Güímar. El objetivo principal, pues, consolidar el perímetro y liquidar cualquier posible reactivación que se produzca.
Sí, sí, el tiempo nos está ayudando, está subiendo la humedad, parece que las previsiones son las mismas y tenemos que ir, todo lo que se nos ha dado en estos días está dentro del perímetro del fuego. Estamos intentando ir apagando todos los focos que se reactivan, e ir consolidando la línea para poder avanzar en la extinción. Pero quedan muchos días.
Hay 20 vecinos que siguen fuera de sus hogares. ¿Previsión de que puedan regresar a sus viviendas?
Bueno, el problema no es tanto que las viviendas se puedan quemar, sino que el acceso a las viviendas es por el monte. Tienen solo una vía de evacuación, y por eso, por prevención, están fuera. Hoy se va a hacer una valoración, y en principio, si las cosas siguen como fueron ayer y como fueron anoche, pues es probable que esta tarde pudiéramos ya realojarlos.
En su mayor,
hay que ser la precaución es la máxima en cualquier emergencia.
Se trata en su mayoría de vecinos de Santa Úrsula, ¿no?
Son todos de Santa Úrsula. Ya ayer ya se realojó pues lo que quedaba.
¿Y en cuanto
en la zona de La Esperanza, la zona de Las Lagunetas, que se realojó ayer, y alguna cosa que nos quedaba en la rotada?
Y en cuanto a las prohibiciones del monte, en el monte, a cuenta del incendio actualmente en nivel 1, ¿qué prohibiciones se mantienen activas, consejera?
Pues estamos en toda la zona de incendio, estamos en nivel 3, con lo cual los municipios afectados por el incendio, pues no se permite el acceso al monte ni ninguna actividad en el monte, ya sea energética, etcétera, etcétera. Con la excepción, porque ayer probablemente se hacemos una resolución hoy. Por ejemplo, el senderismo y la actividad cinegética está prohibida en el nivel 3 en todos lados. Probablemente hoy saquemos una resolución para permitirla en el municipio de España, que la estación es muy pequeña y es en la cumbre, y Güímar probablemente pues toda la parte baja y la zona de Cogonal y toda esa zona la permitiremos, porque en el resto de la isla está permitida la actividad cinegética, y para no generar concentraciones en sitios donde no existe ninguna razón para que no se permita, pues probablemente hoy saquemos una resolución para permitirla, para que no tengamos zonas de mucha concentración de cazadores.
Pues Blanca Pérez, consejera de Medio Natural, Sostenibilidad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, gracias por contarlo aquí en COPE.
Gracias a ustedes. Buen día.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Ven a La Palma, embárcate en una nueva aventura y descubre los secretos de una isla que renace. La Palma, con conexiones y flexibilidad de horarios en vuelos y barco. Visita La Palma, porque continúa siendo, por mil razones, bonita. La Palma te atrapa. Ven a La Palma.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Buscas diversión?
Bueno, vamos a ver estudio.
Cuidado.
La Universidad de Friburgo asegura que el 56%/0 de la humanidad está enamorada en secreto de alguien cercano que jamás lo sabrá.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Ay, pues yo sí.
¿Qué opináis?
¿Sí?
Yo no.
Ah, ¿será de mí?
No.
Yo sabía que no.
Yo no estoy enamorado de nadie.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Yo escucho COPE todas las mañanas, yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. Seguimos soñando. En COPE más Gran Canaria te lo contamos con Juan Francisco Cruz en Deportes COPE y sus colaboradores. Todos con la Unión Deportiva Las Palmas. Somos ya equipo de primera. Escúchanos en el 103.0 FM, Cadena COPE, líderes en programación deportiva. Y dispositivos móviles.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Aquí que continuamos a las 8:48 minutos, y yo aprovecho para recordarte que tenemos nuestra central de WhatsApp, nuestra plataforma de mensajes abierta para que hagas radio con nosotros en el 610-1080-10, para que nos cuentes lo que te apetezca, cualquier asunto relacionado con los temas que abordamos en el programa, alguna situación que te esté preocupando, que nos cuentes cómo vives el final del mes de agosto. Nos puedes enviar mensajes de texto, mensajes de audio o también fotografías. 610-1080-10. 90 10 80 10. Y los próximos minutos los compartimos con Mariano Pérez, que es el alcalde del Sausal. Alcalde, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo están?
Pues bien, ya intentando recuperar, un poco estabilizar ya la normalidad en el municipio, y ahora, pues nada, ya tenemos en 11 días o 12 días los colegios que empiezan, tenemos que ponerlos en orden también. Estamos trabajando principalmente para los dos colegios que tenemos en nuestro municipio, el Colegio del Señor Los Ángeles en Ravelo y el Colegio Zamuda. Pues digo, esas pequeñas obras erran para empezar el curso con mucha alegría, tanto los alumnos como los profesores, los maestros.
Hablábamos hace un momento, alcalde, con Miguel Ángel Morcuende, con el director de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno de Canarias, sobre esos planes de recuperación del monte quemado por el incendio, también sobre las labores que se tienen que hacer ahora en interfaz entre el monte y los espacios más poblados. Precisamente en esa línea, le están llegando a usted propuestas, ¿no?, para limpiar los terrenos abandonados e incluso plantarlos con cereales autóctonos, lo que se denomina custodia de terreno.
Sí, efectivamente, ya algún vecino, como el Goñi, que tiene una granja muy importante en nuestro municipio, que tiene más de 230 vacas, más de 700 cabras, ovejas, bueno, gallinitas, tiene de todo. Entonces, bueno, visitándolo el otro día me comentaba, bueno, tenemos que intentar hacer esto, por lo menos los que están alrededor de mi granja, intentar llegar a un acuerdo con los vecinos, para que eso, para plantar cereal autóctono, para, bueno, eso, como bien decías tú, la custodia del territorio, que creo que ya se hace, me decía alguien en el Facebook, que creo que se hace en La Laguna, ¿no?, la zona más o menos de Los Rodeos, por ahí se está haciendo algo de eso, y bueno, yo creo que es una buena idea. Y a pesar de todo eso, pues que vi una noticia también en prensa del Gobierno de Canarias, que también lo acabas de comentar tú, un plan de empleo en las medianías, en las zonas de interfaz, para recuperarse, limpiar esos montes, esos barrancos que están entre las viviendas y el monte, ¿no? Yo creo que son medidas que entre el gobierno, cabildo, ayuntamientos, vamos tomando poquito a poco, y el vecino no olvidarse nunca que son propiedades de ellos, es decir, que no es del ayuntamiento, no es del cabildo, no es del gobierno, son sus propiedades, que tienen que tenerlas en perfecto estado. No puede estar esas puertas, pues, balutas, sin, llenas de zarza, llenas de maleza, estando cerca, muy cerca de la población, ¿no?
Entonces, sí.
Bueno, yo creo que entre todos vamos a intentar, si somos capaces, de darle un impulso a esta situación.
Sí, está claro que eso hay que meterle mano de manera urgente, porque muchos vecinos que pasaban estos días por los micrófonos de COPE se apenaban y alertaban de esa situación de riesgo que se ha vivido precisamente por el estado de esos terrenos, como usted comenta, pues llenos de materia combustible, de maleza, de zarzales, que son gasolina para el fuego.
Sí, efectivamente, la gente está abandonando el campo, la gente ya no planta, ya empiezan a heredar de padres a hijos, los hijos, bueno, tienen otras profesiones, y bueno, todavía en el campo, en lo que es la zona nuestra, la zona norte, creo que lo tienen como segunda actividad, de tener los manzanos, tener la viña y, bueno, y plantar esas papitas, pero la verdad que cada vez son menos, y ves que están las tierras llenas de mucha maleza. Pero tenemos que, es su responsabilidad, y tenemos que entre todos, pues, intentar, por orden de ejecución, vamos a ver, lo que pasa son trámites administrativamente muy largos. Ya hablaba también con mi secretaria, a ver si había una posibilidad de hacer algo más urgente, porque es que es notificar, una segunda notificación, una tercera notificación, después el boletín oficial de la provincia, y si no contesta, ya lo haría el ayuntamiento y se lo cargamos al vecino, pero eso puede pasar 6 meses, 8 meses,
bueno,
y más,
pero
la administración
no como podemos, son, que somos no, podemos, no podemos perder tanto tiempo, ¿no?
Por eso, yo le hablaba a la secretaria, si había un modo de, no sé, por urgencia, y me decía, bueno, en el verano puede que sea adelante, pero claro, en invierno no hay esa urgencia. Pero bueno, estamos trabajando en ese tema, si entre todos, entre la parte jurídica y la parte política, pues intentamos, y entre todas las administraciones, darle solución a esto, porque además la gente tiene que ser consciente, porque la gente, yo veo algunas personas que se preocupan, porque está una huerta de un vecino cerca de su casa y la de él la tiene abandonada un poco más allá. Entonces, claro, tenemos que mirar para todos lados, no solo mirar para mí. Entonces, vamos a ver si poquito a poco vamos consiguiendo eso.
Claro, porque muchas personas incluso lo mencionaban, esto que usted ahora está contando, que tienen su entorno totalmente limpio, pero el vecino de al lado tiene el terreno completamente lleno de esa materia combustible que, claro, supone un riesgo evidente. Han puesto en marcha una campaña de apoyo al comercio de Ravelo, que es el que se ha visto más afectado por este tema del incendio.
Sí, todos con Ravelo. Ya nosotros teníamos prevista la campaña de la vuelta al cole en nuestro municipio, una campaña con 30 bonos, perdón, 20 bonos de 30 euros, que además había que comprar otra vez el municipio, que eso se multiplica siempre la cantidad, porque bueno, va rotando el dinero. Y bueno, pensamos con la concejal compañera de comercio de hacer otra campaña solo exclusivamente para los negocios de Ravelo, que tienen que tener cerrado varios días por el tema de salir de su vivienda. Y bueno, la Asociación de Empresarios de nuestro pueblo también apoya esta campaña, y ellos han hecho 10 de 30 euros, nosotros 20 de 30 euros, y al final una campaña de 900 euros, que digo, que al final pueden ser unos 1.800, 1.000 euros, porque al final la gente compra un poquito más. Y bueno, ya ahora empieza desde el día 1 al día 15, y ya la otra de todos, vuelta al cole, ya empezó el 28, y bueno, creo que es una buena campaña y la gente, bueno, lo está aplaudiendo esas iniciativas. Creo que las iniciativas hay que hacerlas ahora, no dentro de un mes, sino ahora es el momento cuando la gente lo ha pasado mal, e intentar recuperar todo lo que esté en nuestras manos, el comercio en nuestro pueblo.
Claro, porque que han pasado mal rato con esos comercios cerrados también a cuenta de la evacuación que se produjo en la zona más alta del municipio. Oiga, me han contado que su familia participó de manera activa en la ayuda de la emergencia.
Bueno,
creo que su señora, hablan de su señora maravilla, alcalde.
Bueno, ella se implicó, ella más le gusta la cocina. Mm-hmm. Teníamos antes nosotros un restaurante en el Sausal, y bueno, ella la que cocinaba, y siempre, bueno, ella lo que quiere es estar en un segundo plano, pero estar echando una mano siempre a los vecinos, y fue una más, ¿no? Fue una más, y mi hijo con la librería Barco de Papel igual, hizo un montón de sorteos, un montón de cosas. El que llevara un alimento para los perros, cuando el tema de PAC, pues le regalaba un libro. Es decir, intentamos en la familia pues paliar dentro de nuestras posibilidades, echar una mano a nuestros vecinos. Así que, pero no solo nosotros, hay mucha gente solidaria en nuestro pueblo, y además muchísima, de verdad, todos los empleados del ayuntamiento de vacaciones se incorporaron, los de dentro, los funcionarios, para echar una mano en esto, y creo que estoy orgulloso de todo ello.
Desde luego que sí, que puede estarlo, ya le digo yo que de su señora están hablando maravillas, ella ha trascendido, como puede ver, fuera del municipio.
Sí, sí, sí.
Mariano Pérez, alcalde del Sausal, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE.
Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes.
Tu opinión es importante, escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Comienza la vuelta al cole con los Worden Days. Un 20% de descuento más en portátiles y ordenadores del 29 de agosto al 4 de septiembre. Increíbles descuentos con la mejor financiación y el precio mínimo garantizado. Worden Days en portátiles y ordenadores con un 20% de descuento o más. Worden. Tecnología para todos.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Pues son muchísimos los vecinos, miles de vecinos de los municipios del Grau y de Almasora en Castellón, también de Benicàssim, que llevan semanas luchando contra los mosquitos. ¿Eres de los que te acribillan los mosquitos o ni se te acercan? En la zona donde vives hay muchos. ¿Qué haces para evitar las picaduras? ¿Recurres a los repelentes o tienes algún remedio casero contra los mosquitos?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y acorta distancias con su principal competidor.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE siguen liderando la radio deportiva este año. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados y crecen un 8%.
¡Manolo Lama! ¡Hola, Manolo! ¡Muy buenas! ¡Hola, muy buenas!
El par- partidazo de COPE con Juanma Castaño cierra temporada como número uno.
Con el entrenador del Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone.
Buenas noches a todos.
¿Te has encontrado alguna vez con Ancelotti?
No, pero me gustaría.
La linterna de COPE crece en el último año un 4% de audiencia. Cada vez sois más los que elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España si hay muchos
intereses? 72.000 personas hacéis que a lo largo de todo un año, COPE en Las Palmas sea la radio líder de lunes a viernes en esta provincia.
Según el EGM, en Ábside Media mantenemos nuestra fortaleza en la radio española. Por todo ello, gracias por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Onda Media, FM y dispositivos móviles.